Hola, te saluda Molo de Entiende tu Mente. Bueno, llegamos al podcast 11 de estos apuntes de psicología. Y antes de nada te comento que me voy a tomar al menos un par de meses para volver a compartir apuntes que este año irán sobre todo de una asignatura que me está encantando, que es la de psicopatología. Comenzamos este episodio situándonos en el metro de Madrid hace tan solo unos días. Estoy ahora en el metro de Madrid con un podcaster que es mi amigo Alex Fidalgo. Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Muy cansado, fatal.
Bueno, hemos estado en las J-Pod y él no contaba con que ahora fuera a grabar un capítulo de Apuntes de Psicología, pero es lo que pasa por ser mi amigo, que tienes que hacer estas cosas.
No contaba con ello. Y además has sacado la grabadora justo en el momento en el que te decía qué cansado estoy y qué espeso. O sea, que te lo agradezco mucho.
Bueno, ahora nos subimos a un vagón de metro y te voy a preguntar una cosita y tú me cuentas al respecto, ¿vale?
Vale, quiero dejar claro que no me has adelantado qué es lo que me vas a preguntar, lo cual me da un poco de miedo.
Va a ser un juego divertido, que sé que tú puedes llevar a cabo con éxito, ¿vale?
Vale.
Venga.
Bueno, si tú confías en mí, porque ya sabes que yo no.
Vamos allá. En este Apuntes de Psicología hablamos de sesgos cognitivos y heurísticos.
Pues podríamos entender los heurísticos como una serie de reglas o estrategias que utilizamos mentalmente para llegar a ciertas conclusiones que nos llevan o nos ayuden a tomar ciertas decisiones.
Apuntes de Psicología. Entiende tu mente. Molo comparte contigo sus apuntes de psicología en formato podcast.
¿Alguna vez has jugado a tratar de adivinar la vida de una persona a la que no conoces únicamente por su aspecto? Si lo piensas bien, es algo que hacemos prácticamente a diario.
¿Nos atrevemos o no?
Sí, pero...
Pero bajito.
¿Estás grabando ahora?
Sí, estoy grabando.
Vale, ¿de qué quieres que te diga algo?
No lo sé. Venga, ¿de los chicos del fondo, por ejemplo?
¿De cuál de ellos? ¿El de negro?
Los dos de negro. Hay dos de negro al fondo que son orientales, ¿no?
Sí.
Vale, háblame de ellos. ¿Cómo te los imaginas? ¿Qué son? ¿Qué hacen con su vida?
No, tío, porque es que cualquier cosa que diga de ellos parece que está mediada por un prejuicio racial. Porque te iba a decir, yo creo que trabajan en cosas de computadoras y diseño de aplicaciones y historias de estas. No sé.
Además, tienen gafas.
Además, están los dos completamente vestidos de negro.
Sí.
Llevan mochila, tienen gafas, tienen así un primer vistazo. Yo creo que son de inteligencia superior a la media. Yo creo que es gente muy preparada, muy válida y que posiblemente se dediquen a uno de esos trabajos que yo, por ejemplo, no podría desempeñar, que requieren rigor, disciplina y mucho conocimiento.
Este es un tipo de heurístico de representatividad. Sin tener apenas datos sobre esa persona, la incluimos en un grupo y le damos las características típicas que presuponemos a ese grupo.
¿Por qué utilizamos los heurísticos? Bueno, pues utilizamos las reglas heurísticas a nivel mental porque nos ayuda a economizar, a abreviar, a simplificar la toma de decisiones. Porque si tuviéramos cada día que tener en cuenta todos los factores, todas las variables a la hora de tomar una decisión, sería mucho más largo, más costoso y no haríamos tantas cosas. Entonces, un heurístico al final te sirve para poder automatizar, para poder tener un atajo a determinadas decisiones o a determinadas situaciones que tienes que resolver.
¿Y este atajo funciona? Mira, el viaje en metro con Alex nos llevó a la casa de otro podcaster, Goyix de Histocast, donde grabamos un capítulo de Lo que tú digas. Y allí pedimos unas pizzas e hicimos otro ejercicio, otro juego, para poner a prueba la efectividad del heurístico de representatividad.
Y yo os quiero preguntar, ¿cómo os imagináis que va a ser la persona que va a traer esas pizzas?
Yo creo que va a ser joven. Creo que va a ser joven. Creo que va a ser de estatura media tirando a baja.
Goyo, ¿cómo crees que va a ser la persona que traiga las pizzas aquí? ¿Cómo te lo imaginas?
De 20 a 30 años y español. Ya verás. Sí, sí, sí.
Y licenciado, a lo mejor.
A lo mejor licenciado o en vías.
Claro, pero hay que aclarar una cosa. Es que estamos en casa de Goyo.
Goyo habrá pedido pizzas más veces, quieras que no, juega con ventaja.
Bueno, tiene más información.
Obviamente, como te decía, nosotros estamos haciendo solo un juego, sin más. Pero
en cada caso no podemos tener en cuenta todas las variables, hay muchas veces que tenemos que decidir así, con lo cual, pues dependiendo de cómo se utilice y dónde se utilice, puede ser bueno o malo. Es un arma de doble filo.
Si vemos a una persona que nos persigue en la calle con un arma, será más razonable confiar en el heurístico y escondernos. Si quisiéramos tener más datos, tendríamos que a lo mejor hablar con él, recabar más información, preguntarle si nos está persiguiendo a nosotros o a otros, pero no parece que fuera la solución más inteligente.
Venga, vamos a ver, ¿cómo nos imaginábamos al pizzero o a la pizzera?
Tanto Goyo como yo decíamos de mediana edad, yo decía estatura...
Mediana edad no es 20-30 años, ¿no?
Ah, no, tú tienes 20-30 años, vale. Sí, es verdad, yo también. Sí, 20, entre 20 y 30 años. Y yo decía estatura baja.
Estatura baja,
estatura media,
y chico.
Media baja.
Y chico decíamos, ¿no?
En este caso puntual, cuando el timbre sonó...
Buenas.
Buenas.
Gracias. Bueno, he de deciros que habéis acertado totalmente.
Como escuchas, tirar de heurísticos puede funcionar, pero también nos puede llevar a cometer grandísimos sesgos, grandísimos errores.
¿Pero cuál es el problema con los heurísticos? Pues que muchas veces nos llevan a errores, porque los heurísticos están muchas veces basados en la lógica, en ciertas estructuras que hemos aprendido y que no hemos revisado y que luego nos damos cuenta de que no se aplica a la realidad y que utilizando ese tipo de lógica nos lleva a conclusiones erróneas. Si los conocemos y los analizamos, nos ayudarán a poder tener conciencia primero de cuáles son estos heurísticos o estas reglas que utilizamos y segundo, a intentar modificarlos, si es nuestro interés. Que creo que debería ser, sobre todo desde el punto de vista de desarrollar una conciencia crítica.
Y ahora viene lo interesante. Saca tu cuaderno porque Robert Mengual, psicólogo del Club ETM, nos va a hablar de algunos de los sesgos cognitivos más comunes en los que caemos al utilizar los heurísticos.
Uno de los sesgos que me parece más interesantes es el sesgo del efecto aureola o del efecto halo. Y que tiene que ver tiene un poco de aspecto físico, ¿no? Que es, pues bueno, en el momento en el que se nos presenta una persona, puede ser podemos poner el ejemplo de la política, ¿no? En el momento en que se nos presenta una persona que nos resulta, en ciertos atributos, atractiva, al final acabamos dándole valores positivos en el resto de habilidades o de capacidades de esa persona. Es como si le regaláramos todo eso positivo que creemos que tiene, simplemente por un atributo positivo que puede ser el que la persona sea atractiva. Solamente porque esta persona es atractiva, ya pensamos que es buena persona, ya pensamos que es honrada, ya pensamos que nos va a ayudar, ya pensamos que lo va a hacer bien. Se utiliza a nivel de manipulación en positivo y a través de productos o a través de políticos o a través de asociaciones que nos quieren hacer creer que como Messi está tomando estas natillas, pues efectivamente si Messi es bueno, estas natillas también tienen que ser buenas, ¿no? Es como que el halo de Messi nos alcanza a las natillas, ¿no? Y si las ha tocado Messi y se las ha elegido Messi, tienen que ser buenas, ¿no? Entonces, esto también es un poquitín en el efecto halo.
El segundo sesgo que Robert nos destaca es el contrario del que acabamos de escuchar.
Cuando vemos ciertos atributos que consideramos negativos, pues tú imagínate un atributo que yo puedo considerar negativo en un momento dado desde el sesgo o desde la distorsión, pues puede ser a lo mejor un tatuaje en la cara o puede ser a lo mejor una cicatriz en cierta parte del cuerpo que yo tenga asociado dentro de mi asociación de conceptos, que yo tenga asociado a lo mejor a violencia o que tenga asociado a prisión o que tenga asociado a delincuencia, al final va a hacer que yo vea a esa persona a través de todo lo negativo que tiene ser delincuente, todo lo negativo que tiene ser ese concepto de mala persona que le estoy atribuyendo.
El tercer sesgo cognitivo que Robert nos comenta es el del coste hundido.
Que viene siendo que cuando ya hemos invertido cierta cantidad de esfuerzo, de tiempo, de dinero en algo, en intentar conseguir algo, Entonces llega un momento en el que, aunque hayamos invertido mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía en algo y veamos que no nos está dando el resultado que queremos, tenemos la tendencia a continuar, tenemos la tendencia a seguir invirtiendo, sobre todo por el hecho de creer que ya pronto va a llegar, que como llevamos ya mucho esfuerzo realizado, como llevamos ya mucho tiempo y mucho dinero invertido, que tenemos que estar muy cerquita de alcanzarlo, con lo cual tenemos que seguir invirtiendo. Intentamos seguir a toda costa, intentamos seguir por pensar que solamente siguiendo alcanzaremos ese resultado, pero sin pararnos a fijarnos en si lo que estamos haciendo realmente nos va a dar ese resultado. Entonces ahí es donde está el sesgo. El sesgo está en pensar que por continuar tal y como lo has intentado hasta ahora, lo vamos a llegar a conseguir. Seguir y romper el sesgo tendría que ver con analizar si realmente lo que estoy haciendo debería dar ese resultado, si realmente debo seguir o no debo seguir, o si nos conviene más retirarnos en un momento dado, aunque hayamos perdido esa inversión. Este sesgo, por ejemplo, le afecta muchísimo a los jugadores, a jugadores de azar.
El cuarto sesgo que comentamos es el de la ilusión de verdad.
Que esto tiene que ver un poco con el concepto de posverdad. Y consiste básicamente en que cuanto más nos exponen a cierta información, cuanto más nos bombardean, cuanto más nos estimulan con determinada información y nos la repiten una y otra vez y en un formato y en otro formato, más nos acercamos a dar credibilidad a cierta información sin contrastarla. Es decir, que la repetición de cierta información una y otra vez al final acaba por calar y acaba por repercutir en nosotros a modo de credibilidad. Y acabamos creyendo ciertas informaciones o ciertas cuestiones sin haberlas contrastado, creyendo simplemente a base de repetición. Esto también puede ser un poco como a veces como la canción del verano, que te la ponen tantas veces, que al final la acabas bailando, aunque al principio no te gustara.
Te animamos siempre a buscar más fuentes de información. Y en el mundo de los podcasts tienes muchas, ¿eh? Y además diferentes e independientes.
El último sesgo del que vamos a hablar es el sesgo de disponibilidad. Y tiene que ver con la tendencia a dar una explicación a lo que nos ocurre o a lo que nos pasa a partir de la primera información que tengamos disponible, en nuestra propia memoria, claro. Y entonces, como nuestra cabeza, como nuestra mente tiende a la coherencia, pues siempre intentaremos buscar qué información tenemos nosotros en nuestro repertorio de memoria para poder explicar esa situación o esa realidad con la que nos encontramos. Pero que aquí quizá el sesgo o la parte en la que tenemos que entender que estamos equivocándonos es en pensar que utilizando el recuerdo que tenemos disponible o la información que tenemos accesible y más cerquita sea la que dé explicación realmente a lo que está ocurriendo o a lo que estamos viendo. Es decir, que no porque esa información la tengamos disponible tiene necesariamente que encajar con lo que está ocurriendo. Pero oye, esto es como decían los radicales, que lo peor que te puede ocurrir con alguien es encontrarte a alguien que solo tenga una idea, ¿no? Porque al final va a ir a muerte con esa idea, ¿no? Entonces los mayores radicales son los que solo tienen una idea, ¿no? Porque al final la acabarán matando por defender esa idea. Entonces, en este caso, la disponibilidad, el sesgo de disponibilidad es el sesgo por el cual no han tenido otra información de otro tipo como para poder contrastar y posicionarse y dar diferentes explicaciones a un mismo hecho.
Bueno, pues ya has escuchado, ¿eh? Todos usamos los heurísticos. No solemos tener tiempo ni información suficiente como para tomar una decisión perfecta, eso ya lo sabemos. Pero si somos conscientes de cómo funciona nuestra mente, de cómo funcionan los heurísticos, trataremos de recabar la información necesaria como para tomar la decisión suficientemente buena para cada momento. Y así evitaremos caer en muchos sesgos cognitivos. Así que cuando llegue el momento, plantéate si puedes conseguir algo más de información.
Y en el próximo podcast
hablaremos de impulsividad durante 20 minutos para entenderte mejor.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.
Gracias por tu tiempo, por compartirnos y por ayudarnos a crecer.
Bueno, Alex, con esto me vale, ¿eh? Nos bajamos a la siguiente parada, así que vale. Gracias por haber compartido este apuntes de psicología y te escuchamos en lo que tú digas.
Gracias a ti y escúchalo y todo lo que haya dicho que sea que tenga una falta de coherencia absoluta, pues lo eliminas. Es vale. Decir, los tres cuartos de lo que te he dicho.
Vale. Hasta la próxima.
Chao.